las 7, las 6 en Canarias.
Más de uno en Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Son las 12 y 20 minutos. Está usted en Onda Cero Cádiz. Hoy es un día difícil para hacer un programa de radio en esta casa, en Onda Cero, en la provincia de Cádiz, porque nos ha dejado nuestro compañero Juan Ignacio López, director de informativos de Onda Cero Jerez, y muchos de los que nos están escuchando a esta hora del mediodía lo han podido escuchar en algún momento también asomándose aquí en esta sintonía, en el Más de Uno de Onda Cero Cádiz. Un profesional bueno. Y como decía Kapuscinski, para ser periodista hay que ser buena persona, y él lo era. Destacaba por su profesionalidad, por su voz, por su amabilidad, por la elegancia de su voz. Y la radio tiene algo muy especial, que es que los que trabajan en la radio son eternos, porque su voz siempre va a estar resonando allá por donde... por los años. Nada más conocer la noticia, han sido muchas personas, muchas instituciones, muchas asociaciones las que han querido mostrar su pesar por esta pérdida. 40 años contando la vida en Jerez, 40 años contando la vida, por consiguiente, de la provincia de Cádiz. Un profesional brillante, un profesional que destacaba también por su calidad humana, un profesional que es... porque, como decimos, los que trabajan en la radio son eternos, un profesional que es pura radio.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha la vida con Jaime Álvarez. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia?
Hoy esta casa Onda Cero te llora, te recuerda y te quiere. Like stone, I heard voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins. Just as black and whispering. Descanse en paz. Un abrazo a toda la familia y un abrazo también a sus oyentes que hoy se quedan huérfanos de su voz. Se habla poco de la vinculación emocional que crean los oyentes con sus locutores y también ese momento de echarles de menos. Hoy, como decimos, nuestro cariño, nuestro amor y nuestro abrazo a toda su familia, que siempre será parte y siempre él será parte de esta casa. Hoy se ha ido, ayer se fue uno de los nuestros. Y el mejor homenaje que le podemos hacer a un compañero de este calibre es hacer radio. Una persona que llevaba 40 años haciendo radio, una persona que llevaba 40 años, como decimos, haciendo radio, pues es eso, es pura radio. Y es la mejor forma de acordarnos de él, hacer un programa y contar la vida como él siempre la contaba. 12 y 24 minutos, está usted en Onda Cero, en la provincia de Cádiz, en la Bahía de Cádiz en este Más de Uno, en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada. Nos vamos a asomar a esta hora, lo primero, a la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas se mantienen sin cambios, aunque localmente bajan. Se espera hoy una máxima de 34 grados en Arcos de la Frontera, 32 en Algeciras, 31 en Jerez de la Frontera, 27 en Cádiz, 26 en Rota. Mañana las temperaturas diurnas en el entorno de Algeciras bajan, en el resto suben. Se espera mañana máximas de 36 grados en Arcos de la Frontera, 33 en Jerez de la Frontera, 30 en Algeciras, 28 en Cádiz, 27 en Rota. Las mínimas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente, 20 en Cádiz y Rota, 19 en Algeciras, 17 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. Hoy y mañana continuaremos con tiempo estable, con cielo poco nuboso o despejado. El viento en ambas jornada será del oeste, flojo en interior y moderado en el litoral. Mañana por la tarde disminuye a flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
12 y 25 minutos, estás en la radio.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Desde el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera hemos puesto en marcha una campaña de información, vigilancia y control del mosquito. Pero existen muchas acumulaciones de agua en las propiedades privadas. Por eso es indispensable la colaboración de todos los vecinos. ¿Qué debemos hacer? Mantener piscinas y balsas siempre limpias y debidamente cloradas. Elimina residuos donde pueda acumularse el agua. Guarda o pon boca abajo recipientes que puedan acumular agua de lluvia. Cubre los respiraderos con mosquiteras ajustadas. Evita acumulaciones de agua en sumideros y canaletas y aplica lejía todas las semanas. Y mantente lejos de aguas estancadas y sin tratar. Únete a la lucha contra el mosquito. Chiclana Natural, Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Qué importante es disfrutar del verano. Qué importante es para nuestra juventud jugar, divertirse, aprender en valores. Y si lo hacemos en zonas fresquitas, oye, pues mucho mejor también. En otros puntos de nuestra provincia de Cádiz. ¿Dónde se pasa fresquito? Pues en las playas, en la playa de Conil, en la zona fresquita de San Fernando, en Cádiz capital. Cruz Roja Juventud, la sección juvenil de Cruz Roja, lleva trabajando durante julio y agosto con medio centenar de niños, niñas y adolescentes de Cádiz, de San Fernando, de Conil, en estos campamentos urbanos que vienen trabajándose en nuestra provincia y compartiendo de todo. Quiero saludar a Arancha Ferrando, que es técnica de Cruz Roja Juventud. Arancha, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Qué importante es esto, ¿no? Que los niños y las niñas se diviertan, que se olviden de todo, ayudarles a crecer en valores, que eso es importante, ¿verdad?
Claro, claro que sí. Pensamos que poniendo nuestro granito de arena estamos haciendo también ofreciendo un verano un poco diferente también para ellos.
Porque muchas veces os encontráis con menores en algunas situaciones complejas, ¿verdad?
Sí, sobre todo que por las mañanas hay familias que tienen que la necesidad de trabajar y no tienen posibilidad de dejar a los niños y las niñas a cargo de alguien para uh-huh. cuidarles durante la mañana.
Es al fin y al cabo una herramienta educativa, una herramienta de transformación social, de la diversidad, de los derechos de la infancia, que es la hoja de ruta de Cruz Roja Juventud a la hora de trabajar con los jóvenes, con nuestra juventud. ¿Qué niños, cómo están divididos estos campamentos?
Pues ahora mismo tenemos tres campamentos, el de San Fernando ya terminó, pero hemos estado en San Fernando, Conil y Cádiz. Uh-huh. Hemos estado teniendo aproximadamente una participación de entre 12 y 15 niños y niñas los días que asisten a las actividades que realizamos. Y son familias que son niñas y niños del entorno y sobre todo intentamos que sean personas que lo necesiten.
Eso
pero
es
también está
eso
abierto
es,
a...
Eso es importante, Arancha, que sean personas que, como decimos, que tengan esas dificultades, que sus familias pues tengan que, evidentemente, echar más horas en el trabajo en verano en una provincia eminentemente turística, pues Cruz Roja está para apoyarles. Y bueno, ¿y qué juegan? ¿Cómo juegan? ¿Qué es lo que hacen?
Pues nosotros lo que realizamos en los días que asisten al campamento son juegos, talleres, actividades al aire libre. Sobre todo está pensado para aprender y disfrutar. Hacemos cine, bajamos a la playa, hacemos actividades deportivas, manualidades, algunos talleres de lectura. Por ejemplo, en Cádiz tenemos un ecohuerto con unas plantas aromáticas y ellos se encargan del cuidado de ellas. En otras localidades hacen también teatro. Vamos aprovechándonos un poco de las facilidades que tenemos, ¿no? Como la playa, algunos espacios cercanos como parques.
Eso es lo guay, ¿no? Que la chavalada vaya a la playa, tiene que ser el momento en el que más se diviertan. O a lo mejor les gusta también los parques de atracciones, por ejemplo.
Sí, claro.
Que se lo pasan genial, eso es lo guay. Una cuestión, este campamento de Cruz Roja Juventud tiene una herramienta diferencial, que es que hacéis una experiencia intergeneracional con personas mayores, ¿verdad?
Sí, en algunos de los lugares hemos realizado actividades también con personas mayores.
¿Y cómo es esa experiencia?
Por ejemplo, el cuidado del huerto, en una de las localidades realizamos el cuidado del huerto de forma conjunta.
¿Y cómo se relacionan entre ellos? Me imagino que se tienen que freír a preguntas, ¿no?
Bueno, hablan un poco, van interaccionando entre ellas. Sí, la verdad que se lo pasan muy bien y se divierten. No sé, es un punto fresco para ambos participantes.
Yo me imagino a esa persona mayor hablándole sobre el cuidado de un huerto papa, por ejemplo, y la chavalada tiene que estar diciendo, pero esto, oye, que yo me pensaba que las patatas venían del súper. que esto perfectamente puede pasar. Creo que para los jóvenes es positivo, para la juventud es positiva, pero también para ellos, para las personas mayores, que imagino que agradecerán también esa sangre fresca, ese espíritu fresco y también la ingenuidad, ¿no?, que les pueden preguntar.
Y la vitalidad, ¿no?, ¿verdad? No sé, el correr, la actividad que tienen los niños y niñas, yo creo que también es algún punto muy fuerte.
Arancha, ¿cuántos voluntarios y voluntarias de Cruz Roja estáis inmersos en este programa?
Aproximadamente somos unos 15 voluntarios entre los tres campamentos, donde asisten la mayoría de los días de forma continuada y son los que acompañan a los niños y niñas en estas aventuras tan buenas para este campamento de verano.
Las aventuras que pueden vivir en estos campamentos de Cruz Roja Juventud, como recordamos, casi medio centenar de niños, niñas, adolescentes de esta provincia nuestra están disfrutando y han disfrutado del verano, del ocio, del tiempo libre, de excursiones a museos, de ir a parques de atracciones, de ir a la playa, de ver el centro de las ciudades, al fin y al cabo disfrutar y olvidarse de muchos problemas y además de crecer, de trabajar en valores y de aprender a respetar el medio ambiente. Os quiero dar las gracias, pero no por la entrevista, sino por esta labor tan bonita que hacéis desde Cruz Roja. La verdad que hay que poneros en valor y hay que también resaltar esa labor social que hacéis y además que lo hacéis sin esperar absolutamente nada a cambio, sino por ese valor de ayudar a los demás. Arancha Ferrando, técnica de Cruz Roja Juventud, te quiero dar las gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Es la forma también que tiene la juventud de volcarse con su gente, con las nuevas generaciones, esta forma que hay de disfrutar, de hacer disfrutar a la juventud de un rato de buena compañía y de sobre todo de nuestra costa, que tenemos mucho que decir.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez. Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron: Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche, vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el Puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el Puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Es mediodía en la radio.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Y con Antonio García, que está por aquí tomando café. ¿Qué pasa, Antonio?
Muy buenas, Jaime.
Oh, chiquillo. Estrellas y que el sol nos despertará. Era querer compartir nuestro ambiente, seguir el camino diferente. Era igual lo que diga la gente. Y perderse sabiendo el camino, para besarse alargando el destino. Y sin nada que perder. Y te confieso que soñé con un verano eterno, dormirme cerquita de tu pelo, cierro los ojos para verte de nuevo, hasta los buenos veranos acaban y las pelis buenos...
Pues sabe, Antonio, la importancia y la necesidad vital que muchas veces un ascensor es en un edificio, en una instalación, en un domicilio, sobre todo para esas personas que les cuesta un poquito moverse, las personas mayores.
Efectivamente, te iba a hablar, no es mi caso, ¿no?, el tema de la movilidad, pero yo vivo en un onceavo, entonces yo creo que...
Un onceavo, hijo mío.
El día del apagón lo pasé regular.
Un poquito más. ¿No saliste o te quedaste en el casa?
Me cogió en la calle.
¿Te cogió en la casa? Menos mal.
No, en la calle, en la calle.
Menos mal. Bueno, te pasaste un poco más de ratito en la calle del que te gustaría. No me parece a mí. Pues imagínate a las personas mayores, por ejemplo, a los alumnos y alumnas del Colegio La Arboleda Perdida, en el Puerto de Santa María. Es un colegio de adultos y la mayoría de los estudiantes son personas mayores, Antonio, que tienen dificultades para subir y bajar tan solo al primer piso. Y un ascensor, evidentemente, les es vital.
Es una necesidad básica y que deberían de tener, evidentemente, y esto ya es un tema de las instituciones que deberían asegurarse de que lo tengan en cada uno de los edificios.
Totalmente, totalmente, sobre todo hablando de accesibilidad universal, que esto es vital. Llevan más de un año reivindicando la instalación del ascensor en este centro. En marzo de este año, la institución, la Delegación de Educación, comenzó a trabajar la instalación de un ascensor en este centro, pero a día de hoy, que estamos en el mes de julio, esto no está todavía sobre la mesa y están un poco pues preocupadas. María Antonia García, bueno, a ti te conocen como Coca. María Antonia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenos días. Pues sí. Soy María Antonia, pero me conoce todo el mundo como Coca. Me podéis llamar Coca vosotros también.
Te puedo llamar Coca entonces, no, sin problema.
Sin problema.
¿Cuánto tiempo lleváis reivindicando el ascensor exactamente, Coca?
Pues mira, llevamos ya 3 años.
Madre mía.
3 años reivindicando el ascensor. Hemos escrito carta a Isabel Paredes, hemos escrito carta a David Benítez, que es el inspector de nuestra zona. Hemos escrito de carta a Francisco Traverse, que por lo visto es el jefe de planificación. Incluso al defensor del pueblo hemos recurrido también y no hay manera. Es verdad que vinieron a ver las posibilidades de instalar el ascensor y dijeron que sí, que era viable y que se podía poner. Entonces,
sí, pero de poco vale que le digan a uno que es viable si no se hace
exactamente,
viable.
Exactamente. Entonces, nosotras como Milagro Gómez Benítez y yo como delegadas de centro, pues solicitamos un informe formal y que nos dijesen más o menos un plazo de ejecución, pero no hay nada, ¿eh? No hay contestación, y hemos vuelto a escribir y hemos escrito un montón de cartas y no hay manera de que nos conteste. O sea que eso está ahí. Y es que el alumnado está matriculado este año, 1.095 alumnos matriculados para este nuevo curso, 2025-2026. Entonces son muchísimos adultos y la mayoría tienen problemas para subir y bajar las escaleras. Es solamente un piso, pero hay clases que se dan arriba, en el piso de arriba, y le cuesta muchísimo. E incluso hay alumnas y compañeras nuestras que se han tenido que quitar de las clases.
Madre.
Porque no podían subir. Y es una pena, es un centro de educación. Son personas que ya tienen su vida hecha, que ya tienen sus hijos criados, que ya siguen con la motivación de querer aprender otras cosas distintas a lo que ellos se han dedicado profesionalmente.
Y Coca, y bueno, Coca, si me permite, leyendo un poco sobre el tema antes de la entrevista, la palabra que más he visto o que más he leído ha sido la desesperación. No sé si esa es la sensación que tenéis ante esta situación.
Hombre, es que ten en cuenta que ya una compañera se cayó por la escalera. Entonces, por más cartas que escribimos, no hay contestación ninguna. Es que no contesta. Incluso, es verdad que Francisco nos dijo a nosotros, porque tuvimos una reunión presencial con la delegada Isabel Paredes y con él, y con el inspector de zona, y es verdad que él dijo, mira, con vosotras no nos vamos a comunicar, nos vamos a comunicar con la dirección del centro. Pero es que pasa una cosa, que la dirección del centro, nuestra directora es muy competente, pero ¿sabe qué pasa? Que tiene las manos amarradas también, porque ellos son los superiores de nuestra directora. Entonces nuestra directora podrá reclamar hasta cierto punto, pero nosotras, como representantes del alumnado, podemos seguir pidiendo ese ascensor. Entonces nuestra directora llega hasta un momento que no puede seguir avanzando y por eso avanzamos nosotras. Pero sin embargo con nosotras no se comunican, pero es que tampoco se comunican ya con nuestra directora, porque nosotros podríamos escribir cartas y ellos comunicarse con nuestra directora y decir, pues mira que esto está parado, o mira que esto no hay un plazo de ejecución, pues mira que estamos en los presupuestos de... No, a ella no le comunican tampoco nada.
Un poco la pescadilla que se muerde la cola, se podría decir, ¿no?
Pues yo no sé qué será, pero realmente es una cosa que es que además por ley nos corresponde. Si es que por ley nos corresponde que haya un ascensor en todos los centros educativos, y más en este, que somos personas mayores, y algunas con muchísimas dificultades,
sí,
pero
que,
con muchas ganas de seguir aprendiendo.
Y que se convierte en una necesidad básica, como os he comentado al principio de la entrevista.
Hombre, que lo que se trata es de... Mira, yo he dado clases durante muchos años a personas con discapacidad, y estoy a favor de romper barreras. Pero no solamente a personas con discapacidad, que en este caso, nosotras, todas mis compañeras no tienen discapacidad ninguna, simplemente tenemos mucha edad. Y a una le duele la rodilla, a otra le duele la espalda y a otra le duele por el cuerpo entero. Y es una pena que nuestro edificio tenga esas barreras arquitectónicas. Es una pena, porque son personas muy válidas. Son personas que, mira, no solamente porque antes este colegio se hizo para las personas que no sabían leer, y que ya los hijos estaban criados y todo lo demás, y les gustaba aprender, pues aprendían a leer, pero ahora ya no. Es que yo tengo compañeras que son enfermeras, que son abogados, que son médicos, son personas muy, muy cultas y con una profesión bastante buena, pero que quieren seguir aprendiendo en otras materias, como es patrimonio, como es informática, que a nuestra edad la informática se nos ha quedado muy grande. Nosotros en informática cero, entonces en informática hay muchísimo, en patrimonio hay muchísimo. Jolín, 1.093 alumnos que tiene el centro.
Vaya,
es una pena.
Vaya tela. Vamos a ver cómo sale esto adelante, porque la verdad que la cosa tiene lo suyo. Te quiero dar las gracias, María Antonia. Además, me vas a permitir que vamos a aprovechar la radio para mandar un besito enorme a tu otra mitad en estas reivindicaciones, ¿verdad? A Mila.
Sí.
Que se tiene que poner buena pronto.
Sí, Milagro Gómez Benítez, que ha tenido la mala suerte de...
Tiene un problemita. Vamos a dejarlo ahí.
Tiene un problemita, sí, es verdad. Y ha ingresado.
Bueno,
y verdaderamente es muy competente, es muy luchadora, estamos codo con codo, porque mira, yo soy muy impulsiva y charlo mucho, pero ella es la que está detrás diciéndome, apuntándolo todo.
Pues le vamos a mandar un calorcito ahí que se ponga buena, que nada, vamos a estar hablando con ella tan felices los tres y los cuatro, ¿vale tú?
Esperemos, un abrazo muy fuerte. Y yo espero que se recupere de pronto y sigamos las dos codo con
codo, porque
formamos un tándem.
Ya verás que sí. Un abrazo, Coca, gracias.
Un abrazo, mucha suerte.
Muchísimas gracias, buen día.
Vaya tela, Antonio. Vaya tela marinera. 3 años esperando un ascensor y, hombre, es que son 1000 y pico de alumnos y alumnas. Es que son, como habéis dicho ella, de 70, de 60, de más añitos. Y que lo que quieren es aprender.
Y lo peor que yo he notado durante la entrevista o la sensación que me transmite es el abandono total por parte de las instituciones que supuestamente tienen la responsabilidad de estar con el pueblo.
Bueno, veremos qué pasa. A ver qué pasa. Vamos a ver.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez. Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron. Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo. Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Y con Antonio García, que nos siempre nos acompaña, nos abriga. ¡Qué calor, por Dios! Me está dando calor ahora mismo.
Me ha gustado esa expresión.
¿Te gusta la expresión abrigar?
Sí. Oh. Hombre, ahora en verano...
Ah, en verano no.
En verano no.
En invierno vale. ¿Tú sabías que en Cádiz tenemos un instituto, el INIVICA, el Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz, que son además punteros no solamente en Andalucía, sino en toda España en muchas cosas, en muchos aspectos? Pero tú sabes que un instituto de investigación tiene su rama de difusión científica, pero también tiene su rama de implicación con la sociedad.
Efectivamente.
Porque hay que humanizar la sanidad.
Sí, al fin y al cabo es uno de los aspectos que yo creo que en la vida de todas las personas está presente y que hay que darle el papel que supone y la responsabilidad que tiene en nuestra sociedad.
Pues sí, la verdad que sí. Quiero saludar al director del INIVICA, al gerente del INIVICA, Julio Ríos de la Rosa, que nos está escuchando por vía telefónica. Don Julio, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación a hablar aquí hoy.
Fíjate que hablando de ciencia y hablando de vuestra labor, que ya hemos hablado usted y yo y con profesionales del INIVICA, muchísimas investigaciones que tenéis que son referencia en todo nuestro país y en toda Andalucía, pero es que hay también otra pata, que es vuestra implicación con los hospitales y con la atención a pacientes, a la ciencia abierta, a difundir la ciencia, lo que queréis dar también a la sociedad, Julio.
Exactamente, es una labor, si me permite, fundamental de lo que hacemos, ¿no? Nuestra actividad científica, como bien habéis comentado, ¿no? Estas investigaciones van enfocadas, en nuestro caso, a problemas de salud frecuentes en la provincia de Cádiz, ¿no? Que es donde nos localizamos, a la población que nos debemos, pero también con las futuras generaciones y con los pacientes, ¿no? Queremos mejorar su atención, la asistencia que se les presta y también fomentar esas carreras científicas, ¿no? Para que el INIVICA tenga un relevo generacional, ¿no? Que las personas que hoy en día, por ejemplo, conocen el instituto como un paciente pediátrico pueda ser un profesional en el futuro, ¿no? Entonces, es una labor fundamental y difundir estos avances, pues, es parte de nuestro trabajo.
¿Tú has ido alguna vez, Antonio, a las noches de la ciencia, a las semanas de la ciencia, a esas labores pequeñas que se hacen en muchos centros en los que se intentan hacer experimentos científicos? Y claro, hay mucha gente que cuando le hablas de ciencia, primero, en Cádiz no piensan, ¿verdad, Antonio? Piensan en fuera.
Al hilo de lo que comenta, te respondo primero, ¿no? Personalmente no estoy al tanto en esta situación y la pregunta que le que quería lanzar, ¿no? ¿Qué crees que ocurre? ¿Por qué pasa que no hay tanto conocimiento?
Ahí está precisamente lo que dice Antonio. Si hay gente que todavía no lo conoce, ¿qué es lo que hay que hacer?
Efectivamente.
Exactamente, pues mira, sí, yo creo que uno de los motivos principales por los cuales el INIBICA no es tan conocido como una institución, digamos, con identidad propia en la provincia, es porque no tenemos actualmente una sede física concreta, ¿no? Si pensáis en muchas de las instituciones que tenemos a nivel provincial, pues obviamente vas a un edificio o lo ves señalizado en la ciudad y va sonando más, ¿no? En nuestro caso hemos nacido integrados en los centros sanitarios y en la propia universidad a nivel provincial. ¿Por qué? Porque queríamos Cádiz. ¿Por qué nunca pensamos en Cádiz? Porque Cádiz no ha sido una provincia donde haya habido mucha cultura de investigación e innovación médica, ¿no? Tenemos territorios cercanos, por mencionar, por ejemplo, Sevilla o Málaga, donde han estado mucho más impulsados con el tiempo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nacemos dentro del sistema sanitario, físicamente en los centros, en nuestra sede es el Puerta del Mar, para estar muy cerca del profesional. Fomentar esta cultura de investigación e innovación, ¿no?, en las unidades clínicas donde se ven más pacientes, y a partir de ahí desarrollar el instituto y atraer recursos a la provincia, ¿no?, como han podido ser pues los más de 100 contratos que hemos hecho anualmente en los últimos años, ¿no?
Es al fin y al cabo una labor de investigación, una labor de apoyo, una labor de refuerzo, Antonio, una labor de poner la ciencia a disposición del paciente. El que estén en el Puerta del Mar, también Antonio, les da una vía rápida para poder innovar, para poder investigar.
Sí, correcto. Al fin y al cabo yo creo que es importante de que todo esto que comentáis ambos esté al alcance de todos los ciudadanos, porque vuelvo a lo que he comentado al principio, al fin y al cabo es un factor clave en la vida cotidiana de, yo te diría que de toda la totalidad de los ciudadanos.
La verdad, Julio, que es una forma también de poder estar siempre en permanente contacto, ¿no?, con las necesidades del colectivo sanitario, por ejemplo, que es el vuestro caso.
Exactamente, mira, y hablando de estos casos, ¿no?, de la cercanía a la población o a la realidad y a los problemas de los clínicos, ¿no?, que están en el hospital, por ejemplo, para la planificación quirúrgica, ¿no?, de cirugías de traumatología, ¿no?, INIBICA ha impulsado con el hospital una unidad que se llama de impresión 3D, ¿no? Uh-huh. Es decir, podemos recrear a partir de imágenes médicas, ¿no?, por ejemplo, de radiografías o de un TAC, podemos recrear la anatomía del paciente, imprimirla en materiales de plástico, materiales similares a lo que sería una columna, y que practiquen las personas la cirugía fuera, ¿no?, en un modelo, digamos, de formación, para que luego vayan más preparados para los problemas que puedan surgir. Esto surge en una comunicación muy fluida, muy cercana, estando el INIBICA dentro del hospital, por ejemplo. Uh-huh. Y los pacientes, por supuesto, están más que bienvenidos también a conocer esta tecnología y cómo esto va a ser además el hospital del futuro, ¿no? Hacemos esta labor divulgativa y que se acerquen a nosotros en el hospital de Puerta del Mar o en cualquiera de los otros espacios que estamos, ¿no? Tenemos que enseñarles cómo funcionan estos avances y que los comprendan.
Julio, ¿cuesta encontrar mujeres que quieran ser científicas?
Pues mira, es una muy buena pregunta y es otra de los compromisos que tenemos en el instituto, ¿no? Yo te diría que en principio no cuesta que las mujeres se enganchen a lo que es el mundo científico. De hecho, por ejemplo, en Cádiz, prácticamente el 60% de la plantilla de INIBICA, que actualmente lo componen casi 800 personas a nivel provincial, ¿no?, son mujeres. El problema viene, el sesgo que vemos es en el liderazgo, ¿no?, en el desarrollo de líderes mujer en investigación. Por los motivos que tradicionalmente pues la mujer ha estado en casa o no se le ha fomentado esa labor de liderazgo, ¿no?, esas dotes de liderazgo, y otros motivos que estamos identificando de forma conjunta con otras instituciones en España, pues significan, por ejemplo, en Cádiz que solo el 30% aproximadamente lideran grupos de investigación. Entonces estamos concienciando ya desde etapas tempranas en los colegios, por ejemplo, en la noche de los investigadores que comentáis, haciendo análisis y difundiéndolo en nuestras redes sociales, ¿no?, de la importancia que tiene que las mujeres lideren grupos de investigación y sean referentes, ¿no?, que además lo estáis viendo a nivel nacional, se están fomentando mucho la referencialidad de que las mujeres pueden y deben liderar la investigación, especialmente en campos donde son enfermedades, por ejemplo, o patologías comunes de la mujer, y quién mejor que las mujeres para abordar esos problemas y que no haya sesgos, ¿no?, Entonces sí, es fácil que se enganche, pero no es fácil que lideren luego y se queden en el sistema como líderes de grupo.
Eso es importante. Como decimos, esa labor que hace el INIVICA es siempre digna de reconocimiento público, porque hacéis una labor que es espectacular. Te quiero dar las gracias, Julio Ríos de la Rosa, gerente del INIVICA, por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Un saludo.
Fíjate lo que te ha pasado a ti, Antonio, de no conocer un instituto como este de investigación de primer nivel nacional en Cádiz, le puede pasar a cualquier persona que nos esté escuchando.
Efectivamente, por eso es importante, y aquí hago un poco de hincapié en nuestra profesión, ¿no? La importancia que tiene la radio en darle difusión a este tipo de temas que, como hemos comentado a lo largo de toda la entrevista, es de interés público para toda la...
Imagínate que hay una chavala que ahora mismo esté en el instituto, que esté de vacaciones, que tenga el padre o la madre puesta la radio, esté escuchando en el INIVICA y diga, oye, voy a interesarme, quiero ser científica. Fíjate las cosas de la vida. Onda Cero, más de uno.
Más de uno, Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
LM Tu Silueta llega a Chiclana. ¿Tienes sobrepeso o un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta es el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario. ¿Cómo lo oyes? Pierdes hasta un kilo en cada visita, sin cirugía ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama al 634-640651. Disfruta de un 15% de descuento por nueva abertura y dile adiós a esos kilos que te sobran. También centros en Dos Hermanas, Sevilla Capital, Mairena del Aljarafe y Córdoba.
Rebajísimas en Rapimueble. Nunca viste nada igual. Apilable de salón, 219 euros. Confortable Cheslon, 389 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Si pagas más es porque quieres. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
¡Anda que no! ¡El mojito de Jerez!
¡Ponte dos!
¡Canasta! No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
¿Lo oyes? Es el sonido de una experiencia única. En la Diputación hacemos que las cosas inolvidables sucedan en la provincia de Cádiz. Festivales que hacen vibrar, competiciones deportivas extraordinarias, eventos que inspiran. Si sucede aquí, lo hacemos grande. Oficina de Grandes Eventos, Diputación de Cádiz.
Desde el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera hemos puesto en marcha una campaña de información, vigilancia y control del mosquito. Pero existen muchas acumulaciones de agua en las propiedades privadas. Por eso es indispensable la colaboración de todos los vecinos. ¿Qué debemos hacer? Mantener piscinas y balsas siempre limpias y debidamente cloradas. Elimina residuos donde pueda acumularse el agua. Guarda o pon boca abajo recipientes que puedan acumular agua de lluvia. Cubre los respiraderos con mosquiteras ajustadas. Evita acumulaciones de agua en sumideros y canaletas y aplica lejía todas las semanas. Y mantente lejos de aguas estancadas y sin tratar. Únete a la lucha contra el mosquito. Chiclana Natural, Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Doce minutos para la una del mediodía.
Más de uno, Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Seguimos en huelga de autobuses urbanos en Cádiz. Es la jornada número 12. Hay algunos movimientos, la situación sigue estancada, pero por lo menos ya se está comenzando a trabajar poco a poco. Hoy comenzando a trabajar poco a poco en una solución para ello. El comité de empresa considera insuficiente la última propuesta de la empresa, mantiene el paro indefinido, pero lo importante es que se sigue negociando. Manuel Prado es presidente del comité de empresa de los autobuses de Cádiz.
Cuando disponemos de los 15 minutos de corte de descanso, no son 15 reales. Llegamos con 11, 12, 13 e incluso con 15, pero claro, en ese tiempo yo tengo que arrancar el autobús, coger al público, esperar que arranque la máquina, que tarda 3 minutos, es decir, que siga haciéndose todo dentro de los 15 minutos del corte de descanso de los trabajadores.
Llega la una del mediodía. La radio sigue, como le hubiese gustado a nuestro querido Juan Ignacio, la radio sigue adelante. Y aquí estamos haciendo radio, lo que tenemos que hacer hoy, en su memoria. Es la una, noticias en Onda Cero.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Siguen declarando en sede judicial la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero. Declaran como investigados en la parte del caso Coldo que investiga el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. Ambos estarían implicados supuestamente en la trama de mordidas de adjudicación de obra pública, la trama encabezada por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El gobierno se está poniendo nervioso, dicen desde el Partido Popular, y lo argumenta su portavoz parlamentaria, Esther Muñoz, en la información según la cual está habiendo intromisiones del director adjunto operativo de la Guardia Civil en las investigaciones de la UCO que afectan al gobierno y al entorno de Sánchez. El PP ha registrado ya una petición de comparecencia del ministro Marlaska, Congreso, Ignacio Jarillo.
Así es, según esta información, varios mandos de la UCO, dice el PP, denuncian que el director operativo Manuel Lamas, por indicación del ministro de Interior, está tratando de averiguar cuestiones sobre el gobierno de Sánchez que siguen bajo secreto judicial y que el presidente está cada vez más inquieto.
Esto al gobierno le está poniendo muy nervioso y por eso quiero anunciarles, hemos registrado una petición de comparecencia en pleno del ministro Grande Marlaska para que nos explique estas presiones intolerables a sus compañeros de la UCO.
Dice el PP que se repite la historia cuando Grande Marlaska presionaba al coronel Pérez de los Cobos para que le contara qué se estaba investigando sobre el 8M de 2020.
Y mientras el PSOE sigue volcando toda la artillería en el caso Montoro, focalizando la responsabilidad en Núñez Feijóo, el ministro de Justicia Félix Bolaños pide que se deje actuar a la justicia, pero no duda en avanzar su parecer.
No es que el gobierno del Partido Popular privatizara servicios públicos, que lo hacía, sino que privatizó el propio gobierno. Era un gobierno privatizado, creando leyes y aprobando leyes a medida de los poderosos que podían pagarlas. Por tanto, estaríamos ante unos comportamientos gravísimos que hacen avergonzarse a cualquier persona que considere que la política es un servicio público, un servicio a la ciudadanía.
El ministro de Justicia, que ve truncado su objetivo de sacar adelante la reforma del Poder Judicial en el último pleno del curso político, también se ha tenido que retirar la reducción de la jornada laboral, proyecto estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en ambos casos por falta de apoyos. Veremos qué pasa con el decreto antiapagones, porque Podemos ha anunciado que votará en contra. Pablo Fernández, portavoz parlamentario.
El gobierno, incluso con la situación vivida del apagón, sigue defendiendo los intereses del oligopolio energético y está tratando de engañar una vez más a la gente, contándole que va a hacer algo contra los apagones cuando la realidad es que no va a hacer absolutamente nada.
Así las cosas, el gobierno dependerá de una abstención del PP o de Vox para poder convalidar el decreto. Y Sumar, que no tira la toalla con los permisos parentales que quieren que se apruebe ya en Consejo de Ministros, no se ha metido en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que es la previa a lo que se lleva a esa reunión del gabinete. Pero el ministro Urtasun está convencido de que será realidad, si no mañana, en el próximo Consejo.
El hecho de que el Real Decreto de Permisos vaya o no vaya a la CDGA de hoy no excluye que pueda ser aprobado el día 29 en el Consejo de Ministros y, por lo tanto, nosotros dos seguimos manteniendo el objetivo de que ese Real Decreto Ley sea una realidad antes de que finalice el antes de la pausa del verano.
Pendientes, además, de la comparecencia del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el Congreso, está a punto de comenzar, convocada para detallar el avance del decreto que contiene las amenazas arancelarias de Trump, pero ya aprovechará para dar cuenta del expediente de infracción abierto por la Comisión Europea a España a propósito de las leyes que ha utilizado el gobierno para imponer condiciones en operaciones como la OPA del BBVA al Sabadell. Mejora la situación de los incendios. Ya ha sido controlado el que se declaró en Villena, Alicante, que ha pasado a nivel 1 de alerta. Mejora también la situación en la Torre de Esteban Ambrán, en Toledo. Se ha rebajado la alerta a nivel 0 y el que todavía está en fase de control es el de Valdecaballeros, en Badajoz, que lleva 2.400 hectáreas arrasadas. El 62% de las jóvenes ve la violencia masculina como algo inevitable. Es una de las conclusiones de un estudio de Plan Internacional que ha seguido la evolución de 142 chicas de 9 países desde su nacimiento hasta su mayoría de edad. Beltrán Jarillo.
Este nuevo informe afirma que al llegar la adultez, muchas de estas jóvenes piensan que estos comportamientos violentos pueden cambiarse o aprenderse. Así lo explica Violeta Castaño Ruiz, responsable de investigación del Plan Internacional.
Vemos que más de la mitad de las adolescentes creen que la violencia masculina es algo natural e inevitable y que es responsabilidad de las propias niñas y adolescentes protegerse de esta.
Los resultados muestran una imagen de niñas que crecen en un mundo donde la violencia limita sus libertades y oportunidades. Plan Internacional hace un llamamiento a líderes, donantes y sociedad civil para que inviertan en programas que promuevan los derechos de las niñas.
De todo ello hablamos a partir de las 2 de la tarde cuando abordemos la actualidad de este lunes 21 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Andalucía, Onda Cero.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia, placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica. Panceliac, especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 21 de julio. Un día triste en esta casa por el fallecimiento ayer por la tarde de nuestro compañero de Jerez, Juan Ignacio López, a pocos días de cumplir los 60 años. Con una extensa carrera en diferentes medios, era una voz muy querida en la ciudad gaditana y en Onda Cero, donde se encargaba de la información local desde 2017. Su misa funeral se celebra a las 7:30 de esta tarde en el tanatorio de Jerez. Desde aquí, nuestro homenaje, recuerdo y cariño a su persona y a toda su familia y compañeros. En Granada, el ex marido de Juana Rivas, Francesco Arcuri, exige que se cumpla la orden judicial de entrega de su hijo menor de edad fijada para mañana, tras permanecer el niño con su madre aquí en España desde las pasadas Navidades. Onda Cero Granada, Aitana Ocaña.
La entrega del hijo menor de Juana Rivas prevista para mañana ha generado más de 48.000 firmas para impedir que vuelva con su padre Francesco Arcuri, acusado de malos tratos por la madre. La defensa de Arcuri pide respetar la orden judicial y acusa a Rivas de atacar al sistema. A menos de 24 horas, el hermano mayor ha enviado una carta a Juanma Moreno pidiendo ayuda para proteger a su hermano pequeño.
El buque escuela de la Armada, el Juan Sebastián Elcano, ha regresado hoy a su base de La Carraca, en la localidad gaditana de San Fernando, tras finalizar su 97 crucero de instrucción en el que ha realizado su formación, la princesa de Asturias. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
La imagen se repite un año más en el muelle gaditano. Besos y abrazos por parte de los familiares a los guardiamarinas que han llegado a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano a las 9 de esta mañana. El barco ya ha partido hacia La Carraca, donde llevará a cabo sus tareas de mantenimiento y preparación para futuros viajes.
En Estepona, la policía investiga un nuevo tiroteo, en este caso en el aparcamiento de un supermercado de la localidad malagueña, que deja una persona herida a causa de una bala perdida. Onda Cero Málaga, Chema Albero.
Los hechos tuvieron lugar, Jaime, en la tarde de ayer en el aparcamiento de ese supermercado que mencionabas, y según fuentes policiales, las lesiones que presenta la víctima no hacen temer por su vida, ya que recibió el impacto en un brazo. La Policía Nacional ya se ha hecho cargo de la investigación para tratar de localizar a los presuntos autores.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Almería.
En Almería pasa a disposición judicial el Policía Nacional detenido por violencia de género. El agente, el presunto autor, se entregó sin mostrar resistencia después de mantener durante horas retenida a su pareja en casa. Está detenido por un presunto delito de violencia de género.
En Ceuta, la delegación del Gobierno ha reunido a las autoridades locales y organismos para poner en marcha un protocolo de coordinación con el objetivo de frenar cualquier tipo de violencia sexual durante la celebración de las fiestas patronales. También está previsto impartir una formación para que el personal de las casetas y trabajadores sepan cómo actuar.
En Córdoba, un escape de gas en una céntrica avenida ha originado alarma entre los vecinos y ha sido necesario un corte del tráfico rodado durante algunas horas. Los servicios de emergencia han acudido a la zona de inmediato y no ha sido necesario el desalojo de las viviendas del entorno.
En Huelva hoy se habla de la medalla de oro conseguida por la atleta María Forero y que hizo allí una carrera sensacional con la que se proclamó campeona de Europa sub-23 en la prueba de los 5.000 metros en Bergen, Noruega. La onubense partía como favorita al tener la mejor marca entre las participantes al conseguir el récord de España el pasado mes de junio y cumplió con su cometido.
En Jaén, el volumen de agua embalsada en la provincia ha experimentado un notable retroceso durante el último mes. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, entre el 20 de junio y el 20 de julio de este año, el agua embalsada ha caído hasta el 44,3%.
Y en Sevilla, la Policía Nacional ha desarticulado una trama de expolio arqueológico que había llegado a robar y vender 3.200 piezas de alto valor histórico saqueadas de diferentes yacimientos. Entre ellas hay monedas, puntas de flecha y hasta un documento jurídico romano de bronce del siglo I después de Cristo. Hay 7 detenidos entre las provincias de Sevilla, Jaén y Córdoba. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Ir al supermercado buscando picos sin gluten y llegar a casa con una palmera de yema, una caña de chocolate, magdalenas, pan rallado, una pizza 4 quesos, una tarta, una barra de pan y 2 molletes. Todo sin gluten. Un momento, ¿y los picos? Ahí va, se me han olvidado los picos.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux.
No me van a permitir que hagamos una pregunta a los oyentes. ¿A ellos les gusta el gazpacho? ¿Os gusta el gazpacho? ¿Sí o no? Porque hay gente que no le gusta el gazpacho. O sea, hay gente que tiene, no sé, ese problema. Antonio, ¿verdad?
Yo, honestamente, Jaime...
¿Tú no crees?
Estoy en el team de que no.
¿No
de,
te gusta el gazpacho?
No lo suelo probar mucho.
De verdad, te lo digo, Clara. No sé cómo podemos... No entiendo.
Bueno, no. Yo mejor me callo.
No, porque tú sí.
¿Yo?
Tú no, es verdad.
Ni el salmorejo tampoco.
Es verdad. O sea, ahora mismo estoy en minoría. Pues lo siento, yo me he traído refuerzos. Porque tengo el placer de saludar a una de las vocales, miembros. Porque, ¿sabíais que hay una academia andaluza del gazpacho? Hoy voy a hacer que os guste el gazpacho. De una manera. Pilar García, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantada.
Hay gente a la que no le gusta el gazpacho, Pilar.
Pues sí, me estoy quedando sorprendida.
Sí, efectivamente. ¿De dónde viene el gazpacho?
Bueno, bueno, cuentan que viene de la época de los romanos, cuando introdujeron el pan y el aceite en la península. Así que imaginaros, ¿no? La procedencia del gazpacho, vamos.
Se le está cayendo la cara de vergüenza ahora mismo a Antonia Clara, ¿eh? O sea, están renegando de los orígenes de este país. O sea,
Bueno, también dicen que de la Edad Media, que cuando surgió en el Al-Ándalus, que era como una majada de pan duro, ajo, agua, sal, aceite y vinagre, porque aún no teníamos el tomate, ¿no?
Claro, porque el gazpacho, hay muchas maneras del gazpacho, o sea, no es solamente el gazpacho tradicional que bebemos todos, o que tenemos o que compramos, sino que el gazpacho manchego, el gazpacho sin tomate, con almendras, son cosas, ¿verdad?
Y ahora hay ahora hay gente que también lo bebe mucho con remolacha, lo he visto.
Y con fresa.
Bueno, cereza, sandía, aguacate, mango, vamos, de todo.
¿Ni por la sandía te gusta el gazpacho, Antonio, en serio?
Tendría que probarlo, Jaime.
Ah, mira.
Ya está abierto al debate.
Está abierto al debate. Oye, ya estamos consiguiendo cosas.
Está evangelizando ya.
Estamos haciendo las cosas como se merece. Pilar, tú como vocal, es que es impresionante que haya una academia del gazpacho andaluz. ¿Esa academia cómo salió? ¿Cómo se os ocurrió?
Bueno, surgió, yo me incorporé más tarde, pero surgió para promocionar y difundir el gazpacho, ¿no? Y preservar esta receta tan nuestra, ¿no? De la gastronomía tradicional andaluza.
¿Hay una receta oficial?
Bueno, sí. Yo tengo, por ejemplo, aquí la que es la receta oficial de la Real Academia de la Gastronomía, que también tiene su receta, ¿no?
O sea, lo que viene a ser la receta canónica.
Correcto,
o sea, la fija, el estándar.
Ahí está. Y ya luego, pues, como habéis hablado, hay muchísimas variedades, ¿no? Esta lleva pan, tomate, pepino, cebolla, pimiento verde, ajo, aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal. Y vamos, este es el clásico. Y aparte, pues, lleva su guarnición, como habéis visto en los restaurantes clásicos, que te ponen en unos cuenquitos, ¿no? Lo que es trocitos de cebolla, de tomate, pimiento verde, pepino, huevo duro y pan. Ese es el clásico.
¿Os imagináis, Clara, Antonio, cómo tiene que haber sido esa reunión académica para decidir las proporciones de tomate, vinagre, aceite? Que es que tiene que llevar 35 gramos, no, tiene que llevar 40, no lleva más. O sea, imaginaos eso, ¿cómo tiene que ser eso, Antonio?
Una conversación muy andaluza.
No, pues la verdad que sí. Oye, pero seguramente donde más debate tuvo que haber, Clara, es en la variedad de tomate, ¿no?
Seguramente. Porque eso ya en sí es otro debate.
¿Y qué tomate se usa? ¿Qué nos dice la Academia del Gazpacho? ¿Qué variedad podemos usar?
Un tomate colorado, un tomate de pera o huevo de toro. Un tomate en condiciones, un tomate con mucha pulpa, colorado, ¿sabes? Es que el tomate es fundamental porque es lo que le da la mayor parte del sabor, ¿no? Al gazpacho.
Pero el tomate, Pilar, que tiene que saber a tomate, Clara, porque
si el tomate no sabe a tomate, la verdad que me preocuparía.
Hay tomates que no saben a tomate.
Efectivamente, así que un tomate yo tiro para mi huerta, de la huerta roteña que
viene. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilla, vamos! Oye, ¿y las innovaciones en el gazpacho? Porque ya sé que a Antonio no le gusta el gazpacho tradicional, pero las derivaciones gazpacheras del universo del gazpacho, vamos a ver si podemos hacer que le guste una, porque hay más recetas, ¿no? No solamente está la receta canónica del gazpacho, Pilar.
Ajá. No, ya como hablábamos antes, pues, bueno, aparte está la familia del gazpacho, está el arranque, el salmorejo, el ajo caliente, el gazpacho de papa que tenemos en Rota, que en vez de echarle pan le echas patata, está buenísimo, ¿sabes? Y bueno, no sé, aquí por ejemplo en nuestro blog tenemos varias recetas de gazpacho, ¿no?
Aprendiendo a cocinar. Eso es.
Y bueno, tenemos uno de fresa, que es que está espectacular, lo recuerdo riquísimo porque lleva la mitad de tomate maduro y la mitad de fresa. Y eso, Antonio, te tiene que gustar.
Te iba a proponer, Pilar, tanto a mí como a los oyentes que nos están escuchando, que esta es la misma situación, ¿cómo le convencerías tú de que empezara a tomar gazpacho?
¿Cómo le introducimos al universo gazpacho?
Efectivamente, ¿qué tengo que hacer primero?
Bueno, pues nada, conseguir buenos ingredientes, ¿no? Que como ya hemos dicho, es fundamental el tomate. Y luego cada uno, como le guste, verá, por ejemplo, en casa no le echamos cebolla ni le echamos pan. Y bueno, no puede imaginar lo espesito que sale y lo rico. Verá, es una bebida que hidrata, está rica en nutrientes, baja en calorías, y además mejora la digestión gracias al ajo y el aceite. Entonces, es algo súper sano que tienes que tener la nevera sí o sí fresquito para tomártelo en cualquier momento.
Estamos intentando evangelizar sobre el gazpacho. O sea, viendo los beneficios y viendo todo, es sí. Innegable que es un producto que está en todas las casas y que está en todas las neveras, ¿no? En todas las casas, que fuera se pone feo. Hay sí. Cocineros famosos, ¿verdad? Y cocineras sí. Famosas que han hecho su propia versión, me viene a la cabeza, por ejemplo, Simón Ortega, ¿no?
Que, sí, Simón Ortega, correcto.
Que él tiene también su forma de ver el gazpacho, ¿no?
Ella fue un referente, vamos, ya falleció y bueno, tiene un libro que se llama, que para nosotros es una biblia, que son las 1080 recetas de cocina. Uh-huh. Y bueno, ahí está buscando, está indagando y bueno, ella hacía la clásica también, la de tomate, cebolla, pepino, pimiento, justo la de la Real Academia, vamos, vale. Exactamente la misma. Y bueno,
que sabe.
Son referentes, correcto. Y bueno, aquí tengo uno, por ejemplo, del cocinero de Canal Sur, Enrique Sánchez, que además que nosotros lo queremos mucho, que es el gazpacho de cereza. Y este gazpacho está buenísimo porque además lo sirve con trocitos de cereza y trocitos de queso. Y bueno, el gazpacho está buenísimo.
No, o sea, estoy mirando aquí con cara de persona que está acusando a mis dos compañeros y no entran.
Eso te escuchamos, pero no juzgamos, no te lo has metido, ¿no, Jaime?
Bueno, la verdad que fuera de bromas y fuera de todo, hoy es el Día Internacional de este producto, sí, que ha salvado
que
y que salva muchos veranos y sobre todo también que la huerta da de comer, nunca mejor dicho, a muchas personas que trabajan en Cádiz y muchos de los gazpachos que se toman en nuestro país van con ese ADN de nuestra provincia de Cádiz, de los tomates y de la huerta de Sanlúcar, de la huerta de Rota, de la huerta de
la huerta de Conil,
los vinagres de Jerez, por ejemplo, también, que siempre nos acompañan. Pilar, te quiero dar un abrazo. Muchas gracias.
Igualmente, que hacía mucho tiempo ya.
Ay, Dios mío, qué alegría.
Bueno, qué alegría. Me da mucha alegría.
Lo hemos intentado, pero
no. Darle una oportunidad.
Yo salgo de esta entrevista abierto al debate, ¿eh?
Abierto, lo digo. Abierto a probarlo.
Efectivamente.
Casi lo conseguimos.
Pilar, gracias, amiga. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo para todos. Hasta luego.
Lo hemos intentado, pero no ha sido posible. Pero bueno, lo vamos a seguir intentando en la radio.
Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, Rota.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Atención, amantes del golf, preparen sus palos porque el próximo 14 de agosto llega el esperado gran torneo de golf Onda Cero a Villanueva Golf and Croquet, con trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, mejor dama y scratch. Además, con avituallamiento durante todo el recorrido para que no les falte energía. Y lo mejor de todo, los ganadores tendrán el honor de participar en la gran final de golf de Onda Cero en el lujoso Grand Hyatt La Manga Club Golf and Spa. ¿Quieres ser parte de este evento? Inscríbete ya en Next Cádiz Villanueva Golf. Visita www.villanuevagolf.com o, si lo prefieres, haz tu pago en directo en la recepción al momento de la inscripción. Te esperamos el 14 de agosto en Villanueva Golf and Croquet.
Con todos ustedes, tema de estreno de Los Bravos, se llama La Moto.
Podré llegar a cualquier lugar.
1 Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Alba.
Y con Antonio García y con Clara Coto, personas que evidentemente son de la época de los Bravos, como se pueden imaginar. Pues... ¿Qué te pasa, Clara? Si te abro mejor, ¿no?
O sea, claro, si me abres mejor, ¿no? Porque yo creo que me tienes vetada, me parece.
Vetada, vetadísima. ¿Qué querías decir?
No, claro. Qué bueno que te digo los Bravos de ayer, ¿no?
¿De ayer? O claro. Las la Papas Bravas, también, que está muy buena.
Claro, yo creo que yo conozco mejor las Papas Bravas. Y bueno, yo que soy muy brava de vez en cuando también. Dios mío. Tú lo sabes.
Antonio, ¿las Papas Bravas sí que te gustan o tampoco?
Este fin de mes he comido unas muy buenas empanadas, además.
¡Ole, ole!
A ver, tan exquisitos no somos, ¿eh, Jaime?
Bueno, ahí está, tengo mis dudas. Escúchame, tenemos cositas, Antonio, ¿no? Tenemos pelotas.
Efectivamente, porque este fin de semana ha tenido lugar en la playa de la Victoria, aquí en Cádiz, el Arena Handball Tour. Espero no haberme equivocado la pronunciación.
Se lo vamos a preguntar a alguien que sabe inglés, al delegado de deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero. ¿Cómo se dice?
Buenas tardes. Yo soy más de Papa Liñá, tengo que decir, ¿eh?
¿Cómo se dice? ¿Arena Handball Club? ¿O lo ha dicho bien?
Handball Tour.
Bueno, está. Vamos a dejarlo como lo ha dicho Antonio, que lo ha dicho de gran categoría. Ay. para no iba a decir una mala palabra, pero no, mejor lo dejamos así.
No. Esto está estupendísimo. Bueno, delegado, que estamos viendo como Cádiz siempre ha tenido una marca en los deportes de playa, ha tenido una marca en los deportes de disfrutar ahora con estas instalaciones que tenemos deportivas maravillosas en la capital y en la playa, y se redobla el esfuerzo, ¿no?, para atraer campeonatos deportivos a la capital.
Pues sí, la verdad que, bueno, seguimos con el idilio, ¿no?, de la Arena de Cádiz con el deporte, y bueno, hemos tenido este fin de semana el Arena Handball, como hemos dicho antes, ¿no? No, ahora, entrando ya en materia en serio, bueno, pues un evento muy dinámico, con muchísimos participantes, han sido 2.000 participantes, con más de 160 equipos, con 9 pistas, y bueno, han dinamizado deportivamente muchísimo el entorno de la Playa de Victoria, pero sobre todo también el paseo, ¿no? Me han dado ya un feedback todos los comercios que hay, todos los restaurantes y demás, y bueno, pues han estado encantados porque al final ha venido muchísima gente de España a disfrutar de nuestras playas y sobre todo en un entorno deportivo que al final es algo fundamental para nosotros como equipo de gobierno.
Efectivamente, la importancia, Carlos, de dar difusión al deporte, sobre todo, que es importante que todo el mundo lo haga. ¿Qué conclusiones se saca de esta celebración que volvía después de 4 años a ser aquí en la ciudad de Cádiz?
Bueno, nosotros ya el año pasado hicimos el Campeonato de España de balonmano playa, que digamos que es como el culmen final de todo el balonmano playa a lo largo del verano, y este año pues hemos tenido esta etapa que bueno, pues también es importantísimo para nosotros, ¿no?, porque forma parte dentro del elenco de deportes de arena que tenemos a lo largo del verano en el Cádiz Arena. Empezamos con fútbol playa y ahora terminamos con tenis, vóley y rugby. Pero es verdad que el balonmano playa tiene un ambiente familiar muy bonito, ¿no? Y para nosotros pues es uno de esos deportes que tenemos que cuidar, que tenemos una gran relación con la Federación de Balonmano, que también Diputación apuesta también, obviamente, por este evento. Y bueno, pues las conclusiones son muy buenas, ¿no? Porque también hablando mucho con los participantes, al final dicen que es que Cádiz es el mejor sitio para venir, obviamente. Entonces, bueno, pues un halago totalmente que quieran venir. Y por eso año tras año pues intentamos reforzar el calendario deportivo de Arena, y que lo hacemos junto con ADEPLA, la Asociación de Deportes de Playa de Cádiz. Y la verdad que este año pues ha sido, la Arena a mí lo ha abordado, la verdad. O sea, que nada, muy contento por este fin de semana, que además hay que decir que nos acompaña el Ponientito y se ha estado de gran categoría en la playa, disfrutando del deporte.
La verdad que la apuesta por el Cádiz Arena, como lo has puesto y lo has hecho referencia, concejal, se nota porque las competiciones les interesa a Antonio venir a Cádiz, quieren venir a Cádiz, quieren aprovecharse también. También si empezamos a hablar de lo bonito que es Cádiz, nos quedamos sin programa. Pero
de hecho Jaime, sí. la presentación que hacía el propio Arena Handball Tour sobre la ciudad de Cádiz ya anunciaba de que este era un lugar ideal para realizar este tipo de eventos. Ya has comentado, Carlos, el tema de que se celebró el año pasado del Campeonato de España. No sé si se prevé que se sigue, imagino que sí, celebrando este tipo de eventos aquí en la ciudad.
Bueno, nosotros tenemos conversación constante con las federaciones, de hecho ya se está tratando el calendario del año que viene, y por nuestra parte, obviamente, dentro del calendario del Cádiz Arena nos gustaría que el evento de balonmano playa estuviera siempre, ¿no? Puede, hay muchos tipos de eventos de balonmano playa, pero a mí en particular, por ejemplo, el Arena 1000 me parece que es siempre un gran evento porque te trae muchísima gente, ¿no? El Campeonato de España el año pasado pues fue un puntito más, ¿no? Pero nosotros estamos para poner a disposición este estadio y estas playas a la Federación de Balonmano en este caso. Así que, bueno, para el año que viene, si se repite la Arena 1000, pues genial, porque ya habéis visto el ambiente que genera y tan, además, un ambiente muy educado, muy respetuoso. Yo estaba pasando por las pistas, siempre todo muy bien recogido, haciendo incidencia también en la sostenibilidad uh-huh. de la playa. O sea, tiene un contexto muy muy bueno y, bueno, pues obviamente la gente quiere venir a Cádiz, porque es que, Jaime, Antonio, Carla, hay que decirlo, Clara, perdón, hay que decirlo. Cádiz es una ciudad que está preparada para hacer este tipo de eventos y nos lo tenemos que creer y tenemos que seguir potenciándolo, porque tenemos un entorno que es una maravilla. O sea, que bueno, la gente quiere venir a Cádiz, obviamente.
Como para no, solamente tienes que ver Paseo Marítimo como está todos los días, ¿eh? O sea, tampoco
hay que hacer... Tampoco hay que irse muy lejos.
La verdad
a
que
reventar,
sí.
A reventar, a reventar.
Carlos Lucero, que es delegado de deportes del Ayuntamiento de Cádiz, delegado de Papa Aliñá, también del Ayuntamiento de Cádiz, desde hoy te lo va a llevar.
Pues mira, Jaime, te agradezco porque es que me encantaría ser el delegado de Papa Aliñá porque... entre Papa Liñé y Papa Brava nos tenemos que quedar con las Papa Liñé.
Hombre, ¿sabes? Pues ya tenemos que, ya tiene usted que hablar con el alcalde, con Bruno García, ¿eh? Que esa delegación tiene que estar activa. Carlos, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Igualmente.
De aquí no paramos porque Clara Coto acaba de hablar. Ya está con Ana del Corral, Clara.
Como saben nuestros oyentes, este verano hay muchos planes que hacer en la provincia de Cádiz y en la capital gaditana en concreto. Uno de ellos es visitar grandes espacios como el Castillo de San Sebastián. Y qué mejor manera que hacerlo a través de los personajes que están relacionados con ellos. Pero mejor que nos lo cuente ella. Ana del Corral, muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal todos?
Bueno, a través de vuestra empresa de Ida y Vuelta Animación, que lleváis 21 años como empresa, pero 20 años vinculado al castillo. Es decir, que prácticamente vuestra empresa y el Castillo de San Sebastián van de la mano.
La verdad que sí, que el vínculo es importantísimo y para nosotros es especial. Es el lugar donde nos curtimos como grupo, aunque es verdad que luego en nuestra trayectoria hemos hecho muchísimas cosas, pero cierto es que para nosotros el castillo es un lugar único, especial y ligado a nuestro caminar en este mundo del emprendimiento.
Cuéntanos, ¿cómo surgió, recuerdas exactamente cómo surgió esta colaboración, por así decirlo?
Pues sí, surge en el momento que el ayuntamiento de aquel momento, del 2005, nos propone, nos envía un pliego, nos invita a participar de un pliego para poner en marcha visitas al castillo. Y bueno, el pliego finalmente tuvimos la suerte de ganarlo y así pudimos estar e iniciar esta actividad que eran las visitas al Castillo de San Sebastián.
Uh-huh. Un espacio que, como decimos, Ana, se ha llevado muchísimos años cerrado y que el año pasado de nuevo abrió otra vez al público y parece que esperemos que dé para largo.
Hombre, esperemos porque es cierto que el castillo pues requiere de mucho trabajo, de mucho mantenimiento. Un lugar, un espacio, como tú dices, de los grandes espacios de Cádiz, muy grande. Y es cierto que, bueno, que tuvo distintos momentos, abierto durante muchos años, después cerrado, después una marea gigante hace que la accesibilidad se complique muchísimo y ya por fin desde el verano pasado abierto al público para todo el mundo y con mucho, como tú dices, ¿no? Con muchas ganas de que esté abierto durante ya para siempre.
Esperemos. Como hemos dicho, Ana, a través de vuestras visitas repasáis un poco la historia de Cádiz. Cuéntanos cómo son esas visitas.
La visita consiste en dar a conocer la historia del propio castillo desde su enclave fenicio hasta prácticamente el siglo XX. Hacemos hincapié sobre todo en los siglos XVI, XVII y XVIII. Es el momento más álgido de lo que fue la historia del propio castillo y, claro, por ende, también en la historia de Cádiz, ¿no? En cierto modo, también insistir en ese momento en el que se hace la construcción de las grandes murallas, baluartes y castillos defensivos de la ciudad
y ese es el hilo conductor de la visita, ¿no? La historia del propio castillo.
Y además también hacéis hincapié, Ana, si mal no recuerdo, en el paraje natural al final que rodea el castillo también.
Sí, por supuesto. Para nosotros también es muy importante, dentro de lo que es la historia y dentro de lo que es la experiencia de la visita, pues dar a conocer el enclave natural, la cultura intangible que va ligada al castillo, y ese también es uno de los grandes objetivos de la visita.
Al final vosotros, una de las cuestiones que también destacáis mucho, Ana, es el tema de la formación. Al final muchos de vosotros sois historiadores también y lo hacéis desde este punto de formación, de formar a la gente, y sobre todo eso desde el respeto a la historia de Cádiz, podríamos decir, la historia del castillo.
Sí, que duda cabe que una de nuestras fortalezas como grupo es el hecho de que somos todos historiadores y que el rigor histórico pues es una de las piezas angulares de nuestro trabajo. E intentamos investigar, bucear, hemos hecho mucha labor de documentación y de investigación a la hora de contar la historia y de contar lo que no viene en internet, sino algo más. sin duda, pues el objetivo, ¿no? Que la gente se vaya con la lección aprendida, pero habiendo pasado un buen rato.
Y también a través de otros proyectos que tenéis, porque como bien has dicho, no solo estáis al Castillo de San Sebastián, sino que también habéis estado vinculados a otros proyectos, por ejemplo, en la Casa Aramburu, si mal no recuerdo, en el Museo Arqueológico de Jerez, también estáis.
Exactamente. Ahora mismo estamos en el Museo Arqueológico de Jerez, haciendo unas visitas maravillosas que están teniendo una acogida también y una aceptación increíble. Y luego la Casa Aramburu, que bueno, que ahí estamos desarrollando unos proyectos de producción propia como es Cádiz Oculto y Cuento de Navidad.
Bueno, Ana, tampoco te equivocas mucho, en verdad, muchas veces estáis ahí más que en vuestra propia casa, a veces podríamos,
sí, la verdad que sí,
podríamos decir. Bueno, volviendo un poco al Castillo de San Sebastián, ¿cuándo se hacen estas visitas y cómo pueden hacerlas?
Pues la visita se va a hacer todos los sábados a las 8 de la tarde y solamente hay que reservar. Tiene una entrada de 15 euros por persona, los menores de 5 años gratis, y solamente hay que reservar en los teléfonos que hemos habilitado para esto, que son los de siempre. Nuestros seguidores ya lo saben, pero si hay gente de fuera que llega a la ciudad y que le apetece hacer la visita, te recuerdo, el teléfono es 627-578362 y 627-578910.
Y en todas las redes sociales, ¿no, Ana? También pueden ahí ojear un poquito.
En Instagram, sobre todo en Google, y por las redes sociales, allí actualizamos nuestra programación y nos pueden encontrar fácilmente, ¿no?, en las redes.
Pues ya saben, qué mejor plan que irnos de ida y vuelta, por ejemplo, al Castillo de San Sebastián. Ana del Corral, muchísimas gracias.
Ay, muchas gracias. Os esperamos a todos, os garantizamos un planazo y os esperamos a todos los sábados en el castillo. Un beso muy grande y muchas gracias.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
LM Tu Silueta llega a Chiclana. ¿Tienes sobrepeso o un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta es el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario. ¿Cómo lo oyes? Pierdes hasta un kilo en cada visita, sin cirugía ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama al 634-640651. Disfruta de un 15% de descuento por nueva apertura y dile adiós a esos kilos que te sobran. También centros en Dos Hermanas, Sevilla Capital, Mairena del Aljarafe y Córdoba.
No, 1:36, Antonio, Clara, Carla.
Bueno, yo ya lo vuelvo a decir. He hecho un mensaje para Carlos Lucero solamente, que él me llame como quiera.
Ay, por favor,
solo a él le dejo.
Por favor. Una mañana más, ¿no?
¿Y mejor?
Seguro.
Eso siempre.
Bueno, lo dicho, antes de irnos, yo me quiero marchar. Nos queremos marchar dándole un abrazo tremendo a la familia de nuestro compañero Juan Ignacio López, que hoy hemos hecho lo que hay que hacer para honrar la memoria de una persona que ha estado 40 años contando la vida, que es hacer radio e intentar hacer el mejor programa de radio posible. Le mandamos de verdad un cariñoso y gigante abrazo a su familia y a toda la familia, que hoy de verdad ha sido un día complicado. Uno de los nuestros pues se ha ido y su voz siempre nos va a acompañar. 1:37, Antonio, Clara, hasta mañana.
Hasta mañana.
Ha sido un placer, Jaime.
Se quedan con las noticias, con Carmen Paul y mañana más aquí en Onda Cero, en la radio de la Bahía de Cádiz.
.4 FM y 91.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Cádiz. Carmen Paul.
Buenas tardes. Es un día muy triste para los que formamos parte de la familia de Onda Cero Radio. Hemos perdido a nuestro compañero Juan Ignacio López, un gran periodista y una